Son las 6 de la mañana. Inicia el programa de opinión donde se desnuda el poder. Confrontación en radio. 1 hora y media de comentarios sin censuras. Confrontación en radio. El programa radial donde no se maquilla la opinión. Confrontación en radio. Ya queda con ustedes Maribel Cuervo de Paredes. Bienvenidos. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de sus productores y no deben interpretarse como la posición de esta empresa.
Buenos días, queridos radioescuchas, aquí Confrontaciones en Radio con Maribel Cuervo de Paredes. Hoy, viernes 28 de octubre, un viernes muy especial para mí en todo sentido. Y bueno, quisiera empezar por comentarles a ustedes un sentimiento de tristeza que tengo de saber sobre la desaparición de Erasto Reyes. Un extraordinario, pero extraordinario periodista, como pocos hay en Panamá. Un hombre con una gran sensibilidad, un periodista ético. ¡Ja! Si la palabra ética hay que ponérsela a un periodista de prensa escrita, Erasto se lleva el primer puesto. Un hombre correcto, un hombre que vivió coherente con su discurso, coherente con su discurso. Un hombre que su vida fue ejemplo de lo que escribía. Un maravilloso ser humano. Yo, como muchísimos panameños, desde que salió el periódico La Prensa, leí ese periódico y allí descubrí a Erasto Reyes. Y me enamoré de su pluma social. Y yo a veces me preguntaba cómo hacía Erasto para manejarse con la gente de la burbuja que lo circundaba, no solamente en el periódico, sino en muchísimas otras cosas. Pero es que era un hombre con tanto valor, con tantos principios, que sabía poner las distancias necesarias. Así que a través de sus escritos me enamoré de él, lo admiré, lo respeté. Y fui creando esta necesidad siempre de estar cerca de lo que Erasto escribía, ¿no? Y para mí lo que Erasto escribía era lo que Erasto escribía. Y recuerdo perfectamente cuando en el año 90, ya después de la invasión, y después que el periódico retoma, después de haber estado clausurado, yo tenía deseos de escribir. Y él estaba en un puesto importante dentro del periódico La Prensa. Y me acerqué al periódico La Prensa así como me he acercado a muchas cosas de mi vida, sin tener ningún contacto, sino sencillamente la ilusión por hacer cosas, los sueños por hacer cosas. Toqué la puerta y pregunté por Erasto Reyes. Y llegué donde Erasto Reyes, le dije: yo soy Maribel Cuervo de Paredes, yo quisiera escribir, yo nunca he escrito, pero estos son mis estudios, yo quisiera escribir en el periódico, quisiera... ¿Cómo no? ¿Y de qué quisiera escribir? Le dije: bueno, mire, yo observo, acababa de pasar la invasión, aquí todo mundo no, pero una gran cantidad de panameños, incluso esos que se llaman decentes y andan por ahí ahora, robaron en los supermercados, robaron en las farmacias Arrocha, robaron en Dante, robaron en Felipe Maduro, robaron. De esos que andan por ahí y que uno los conoce, no, uno los sabe. Ay, pero usted los ve, ¿no? Robaron. ¿Usted sabe cuánta gente disque honorable se metió a la casa de Omar Torrijos en calle 50 a robar? Gente que usted se pudiera quedar así, con la boca abierta, como me quedé yo cuando vi filmaciones y cuando vi fotos. Así. Así que entonces yo estaba impresionada de ver que gente que se decía decente había salido a robar todo en este país, ¿no? Que no necesitaba. Y yo quería entonces escribir sobre los valores. Y le dije que quería escribir sobre valores y buenas costumbres y demás. Y me dijo: ay, me parece excelente idea, muy oportuno. Bueno, entonces te doy los sábados, todos los sábados puedes empezar a escribir aquí en La Prensa. Y a mí me pareció increíble que así... Que lo aceptara. Me dice: no, esto es necesario, escribir de valores y de buenos modales. Y así fue como empecé en el año 90 a escribir por primera vez en el periódico La Prensa una columna que titulé Buenos Modales, y escribía sobre buenos modales todos los sábados, y le mandaba los artículos a Erasto, y él los revisaba y siempre tenía, yo lo llamaba, ¿y qué le pareció el artículo? Excelente, Maribel, muy bueno, escribes muy bien. Fue un gran estímulo para mí, así que él me dijera que los artículos les parecía bien, para mí era el gran desafío, era el gran compromiso seguir complaciendo a ese hombre que no sabía cuánto yo lo admiraba por lo que había sido su pluma valiente, desprendida, pero sobre todo su pluma social. Su pluma social, siempre estar hablando de los que no están en la burbuja, siempre estar desenmascarando los sinvergüenzas que están en la burbuja, siempre estar desnudando la hipocresía de la sociedad a través de sus escritos, siempre contundentes, directos, sin ningún tipo de hipocresías en la letra, en la retórica, en la lira. Así que escribí, luego esas cosas que Dios me pone en el destino, empecé a presentar el programa Entre Nosotros en Canal 2. También algún día les cuento cómo llegué a Canal 2 y también cómo me fui de Canal 2. Pero cuando estuve en Canal 2 por 2 años y cuando ahí me gané el premio de prensa como comunicadora de la niñez, un premio que entregó UNICEF, cuando me gané el premio, ese año decidieron cerrar el programa. Igualito que ahora en Confrontación, que el círculo Anita Villalaz me da el premio como mejor comunicadora de radio, pero ya esto como mejor comunicadora social, pero ya no hay programa de televisión. Y esta noche voy a la nominación del premio como locutora radial de la Facultad de Comunicación. No sé si me lo gano, pero tengo que ir esta noche. Pero bien, en Canal 2, cuando Entre Nosotros se transmitía a la 1 de la tarde, en varias ocasiones yo invité a Erasto Reyes a hablar sobre los temas de los que él escribía. Y bueno, ¿qué puedo decirles, no? Yo seguía fascinada, admirándolo. Yo soy una mujer que admiro a muy poca gente porque yo a las palabras le doy el peso que tiene. Cuando yo digo que admiro a una persona, la admiro. Y cuando no digo nada de nadie es porque no tengo nada que decir y porque hipócrita no soy. Para mí las palabras tienen peso y tienen sentido. Así que para mí cuando yo digo que admiro a alguien, verdaderamente lo admiro. Y cuando no digo de alguien algo es porque sencillamente no tengo por qué decirlo. Y a Erasto lo llevaba a TVN porque quería tener la dichosa oportunidad de tenerlo cerca y aprender de todo lo que tenía que decir Erasto. Y me aceptó siempre las invitaciones a mi programa de televisión. Y el último programa de televisión que yo hice, cuando Jimmy de la Guardia decidió cerrar el programa de televisión, tuve de invitado en ese momento a la ministra de Educación en ese entonces, Ada de Gordón. Tuve de invitado a Indalecio Rodríguez, que periodista, fundador de la Facultad de Periodismo en Panamá, ya también fallecido, el profesor Indalecio Rodríguez, otro hombre que digno de recordar, e invité al monstruo, para mí el monstruo de la pluma escrita, Erasto Reyes. Y fue maravilloso ese programa. Y él allí con esa claridad que tenía, esa sencillez para hablar, pero también tenía un sarcasmo tan especial para decir las cosas, cuestionó la decisión de los directores de Canal 2, cuestionó al sistema, cuestionó a lo que se hacía con el programa Entre Nosotros, ¿no? Salí de Canal 2 y seguí mi relación con Erasto. Y un buen día, yo recibo una llamada desde Washington. Me llamaba una empresa en Washington para decirme que querían mi currículum. Digo, ¿mi currículum? ¿Y para qué mi currículum? Yo le dije, no, usted, sí es que necesitamos su currículum porque queremos a una persona desde Panamá que nos pueda ayudar con unas investigaciones. Y yo dije, no, seguro que ustedes están hablando de mi esposo, de mi Jorge Luis. Mi Jorge Luis tiene una carrera impresionante en el sentido que yo pensaba que ellos buscaban. Me dice, no, estamos hablando de usted, de Maribel Cuervo de Paredes. Queremos que nos mande su currículum porque nosotros vamos a entrar en una licitación para unos temas sobre la reversión del canal de Panamá y queremos que usted nos mande su currículum. Y yo verdaderamente no entendía, pero bueno, les mandé el currículum. Con el tiempo descubro, porque me lo dijo una persona importante en Washington, que la persona que me había recomendado había sido Erasto Reyes. Y es que Erasto Reyes, como periodista que conocía muchas cosas y conocía quién era quién en Panamá en el periodismo o en los medios de comunicación o quién se manejaba con cierto sentido, lo que buscaba esta empresa de asesoría era una persona que pudiera acercarse en su forma de comunicarse con el pueblo hacia las masas, porque se iba a hacer una presentación sobre educación pública y el problema que tenía Panamá con el entendimiento del área del canal, del canal y la reversión. Y mi programa de Canal 2 era un programa de corte muy popular para la gente. Recuerdo que en Canal 2 montones de veces los relacionistas públicos de ese momento del gobierno de Endara, de los ministerios, ¿no?, de los ministros del gobierno de Endara, llamaban a mis oficinas porque ellos querían ir al programa. Y en el programa Entre Nosotros nunca hubo ningún político, nunca invité a ningún ministro, porque para mí ellos no eran importantes. Para mí importantes eran la gente de abajo que hacía el trabajo de todos los días, y para mí importante era la sociedad. Pero entonces llamaban a mi programa siempre porque ellos querían ir al programa a hablar, ¿no? Como usted los ve ahora que van, usted prende la televisión ahorita y usted ya sabe quiénes están siempre, ¿no? Entonces yo tenía una línea diferente, como ustedes ven que siempre ha sido. Ustedes pueden ver mis programas y se van a dar cuenta que usted no encuentra ministros en mi programa y no encuentra políticos, y no los va a encontrar, porque ellos tienen los medios de comunicación, ellos tienen la plata del Estado siempre, ellos tienen la plata nuestra para andar haciendo publicidad y salir todos los días en los medios. Y para mí, entonces el periodismo tiene que darle vocería a la sociedad. Esa es la responsabilidad primaria del periodismo, y yo estoy comprometida con eso. Por eso que usted ve que yo no invito aquí a nadie del gobierno, y no lo voy a invitar nunca, ni a ningún político que aspire a nada, que no se crean que yo caigo en esas. Pero bien, regresando a Erasto, entonces descubrí, pues, que quien me había recomendado a esta compañía importante en Estados Unidos era yo. Yo estaba terminando mi maestría en educación. Yo tengo una maestría en educación. Y bueno, mandé mi currículum. La sorpresa es que había muchísima gente importante compitiendo en Panamá. No les cuento los nombres. Unos yupis y unas yupas estaban participando, con muchos títulos así rimbombantes de otras cosas. Pero bueno, yo fui la que seleccionaron y yo fui la que presenté la propuesta sobre educación pública, y trabajé y di mi propuesta de cómo yo pensaba que el pueblo panameño podía comprender el tema del Canal de Panamá. Por supuesto que eso se presentó, pero debe haber quedado archivado en algún lado, porque ya sabemos por dónde va el canal. Pero bien, fuera Astor Reyes, el hombre que, viéndome a través de mis líneas, fue el hombre que me recomendó. Y de allí pues empezó siempre esa relación. Yo hablaba con Erasto cada cierto tiempo, lo llamaba, le preguntaba cómo le parecían las cosas. Cuando escribía esos artículos de él tan impresionantes, yo lo llamaba, le mandaba un correo electrónico, lo felicitaba. Erasto, tú eres mi monstruo de la pluma, tú eres mi monstruo, tú eres verdaderamente extraordinario. Y él siempre con una humildad increíble, pero increíble. No, Maribel, muchas gracias. Y entonces siempre, ¿no?, comentábamos sobre lo que pasaba en el país. En algunas ocasiones lo invité, cuando yo tenía mi programa de radio en KW Continente, lo invité a que fuera mi programa de radio, pero siempre él, ¿no?, siempre se presentaba igual, porque él fue coherente con su vida, siempre con su blue jeans, siempre con sus camisitas de cuadro, con su barbita. A él no le importaba si la gente le gustaba su barbita o no le gustaba su jeans o lo que sea. O sea, él no andaba con las hipocresías de que tienes que andar fashion para que la gente te quiera, de que tienes que andar con lo último de la moda para que estés fashion y para estar en la burbujita. Él iba así igual, se lo invitaban al Club Unión a hablar o se lo invitaban a cualquier escuela pública a hablar de periodismo. Ese era Erasto, y eso era lo grande de él. Ese es su mayor legado. Su mayor legado para mí es su autenticidad, cosa que ya no existe. La gente auténtica casi no existe. Por eso es que tenía la credibilidad que tenía, por eso es que es un hombre honorable. Y esa palabra de honorable a Erasto sí le cae, no esa gente que se la pone por delante porque cree que porque ahora tiene un puesto hay que llamarlo honorable. No, Erasto era honorable porque él era un hombre coherente, era un hombre de principios, era un hombre verdaderamente, no de esos que por hoy digo una cosa y mañana te digo otra. No, 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 no. Entonces Erasto mantuvo esa relación así, que a lo mejor mucha gente ni sabía, porque uno no tiene que andar floreando por ahí, publicando por ahí de quién es amigo tuyo. No, pero un hombre que todo, en cada artículo me enseñaba, en cada artículo de él que yo leía, en mis expedientes X está Erasto, todo lo, cuántas cosas tengo de Erasto yo. Y se murió Erasto, y se fue la gran pluma panameña Erasto Reyes al cielo. Y siempre lo quise tener como un referente de buen periodismo. Cuando estuve en CELAP, lo invité a que fuese conferencista en el primer congreso que organicé en CELAP. Y lo invité con un tema polémico, y el tema era si el periodismo debe ser relaciones públicas. Y como siempre, llegó allá avasallador con todo lo que decía, directo, sin cortapisas, sin hipocresías, sin matices, sin maquillaje, y fue diciendo, y fue diciendo, y fue diciendo, y en la sala hasta que saltaban los relacionistas públicos periodistas que estaban allí, ¿no? Y yo que saltaba de la alegría, porque sencillamente es que ser valiente, yo amo la valentía, o sea, para mí una de las de las características más importantes es la valentía. Yo admiro el hombre valiente y la persona valiente, por eso es que detesto a los cobardes, y entonces también detesto a los que se disfrazan de valientes, ¿no? Así que con Erasto mantuve siempre comunicación, mandaba correos, y este año, cuando empezó el programa 3600 segundos, en varias ocasiones lo llamé en confrontación por cosas, le escribía cosas y le hablaba con él. Y en 3600 segundos, cuando decidimos hacer el programa ¿Dónde está Edwin Amaya? Porque salía libre Papo Córdoba, por supuesto que dije Erasto Reyes. Ya sabía que Erasto estaba muy enfermo y tenía dudas si aceptaría ir al programa, ¿no? Así que lo llamé, como siempre, con esa confianza que le tuve. Siempre hubo mucha comunicación, porque él era así, él era un hombre sin murallas, sin distancias, porque era un hombre humilde, y la gente humilde no tiene murallas ni distancias. Entonces le dije, Erasto, mira, quiero hacer este programa, así ha sido Edwin Amaya y tal por cual, y quisiera saber, Erasto, si me pudieras honrar y distinguir para venir a mi programa. Por supuesto, Maribel, por supuesto, Maribel, tratándose de ti, por supuesto. Y yo, que la emoción se me salía por los poros. Ay, Erasto, qué rico, porque yo sabía que estaba muy enfermo. Pero nada, a él no le importa, él quería, pero por supuesto, seguir hablando, seguir diciendo, seguir denunciando, seguir mostrando ese oscurantismo, seguir mostrando la oscuridad en la que estuvimos y que hoy es parte de lo que tenemos. ¿Y quién mejor que él para decirlo, no? Así que fue a mi programa ¿Dónde está Edwin Amaya?, ¿no? Y ojalá que si ahora me estuviera escuchando el señor Amaya del Roble, si me estuviera escuchando, me gustaría que me llamara para que compartiéramos, porque Erasto fue amigo de Edwin Amaya. Y entonces hicimos este programa tan maravilloso. Y recuerdo cuando lo vino, frágil, delgado, y lo abracé, y tenía como... le di esos abrazos que uno da de que te aprieta rico, porque sabes que la persona es tanto y te da miedo saber que se va a morir, pero necesitas abrazarlo para decirle cuánto lo admiras. Y fue un programa maravilloso, de esos que pudimos hacer antes que la junta directiva de Canal 5 pensara que no deberíamos seguir haciendo programas como eso, y antes que la gente como el señor Juan Carlos Tapia y otros, y la gente del Opus Dei, pensara que Canal 5 no debería tener programas como Confrontación y como 3600 segundos, ¿no? Porque no olvidemos que la razón por la que esos programas no están es por la gente del Opus Dei y por la gente de la Junta Directiva de Canal 5 y otros cómplices allí que se quedaron en silencio. Total que Erasto es de esos hombres inolvidables, de esos personajes únicos, que qué bello que podemos decir que fue panameño, porque con tanta gente mala, con tanta gente odiosa, con tanta gente que le ha hecho daño a este país, qué bueno que haya existido un Erasto Reyes. Qué bueno haber tenido la gran oportunidad de haber tenido a Erasto Reyes en el periodismo panameño, y yo por lo menos de haber tenido la relación tan linda que tuve con él. Hoy es su entierro a las 4 de la tarde en la iglesia de Lourdes, y ahí vamos a estar para decirle hasta luego al monstruo. Cuando yo digo monstruo es porque para mí es alguien muy grande, pero muy grande, de la pluma escrita, Erasto Reyes.
En breve regresamos con Confrontación en Radio.
Por fin he logrado mi sueño más anhelado. Me hice el implante de seno. Fui a la Clínica Hospital de Río Bajo y me las aumenté. ¡Uy, qué sexy, bella y joven luzco! La verdad fue sencillísimo. Me trataron como una reina y lo mejor, baratísimo. Solo 1,950. ¡Sí, 1,950! ¡Qué regalo!
Clínica Hospital de Río Bajo, especialista en cirugía plástica con experimentados profesionales de la medicina y los precios más bajos del mercado en implantes de senos, estiramiento facial, reducción de abdomen, cirugía de nariz, párpados y láser. Informes al 221-4011, Clínica Hospital de Río Bajo, para lucir como siempre has soñado.
Ahora los panameños están bien informados.
Don Mirones, dime a quién has perseguido. Mirones, a estudiantes atrevidos.
¡Wow, Pedro!
¿A quién no has perseguido? Mirones, a empresarios de apellido.
Por fin los panameños tienen la otra cara de la noticia.
Igualito al Japina. Yo no me acuerdo cómo era, pero es lo que yo tengo entendido.
Aparte que la ciudad cada día más fea.
Por supuesto, pues está llena de vallas y está llena de cosas. Y el alcalde está gastándose un poco de plata para pidiendo un préstamo en el Banco del Istmo para su edificio de Latillo. Eso es lo que está en el alcalde.
Yo lo que haría antes de todo eso es que yo hubiera hecho un audito cuando él salió de Ancón para ver qué pasó.
Confrontación en radio, en La Típica. Lunes a viernes de 6 a 7 y 30 AM.
Confrontaciones.
Donde no se maquillan las opiniones.
Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de sus productores y no deben interpretarse como la posición de esta empresa.
Ya estamos de vuelta con
Confrontación en Radio.
Y de regreso en Confrontaciones en Radio con Maribel Cuervo de Paredes. Nuevamente buenos días. Hoy viernes 28 de octubre, un día muy especial. Y no le había dicho buenos días a Moyo. Moyo, ¿cómo está?
Muy buenos días, licenciada, bastante bien, y mi sentido pésame porque la escuchaba hablando de una persona que ya veo que fue su gran amigo, así que mi sentido pésame de todo corazón, de verdad.
Una persona a quien admiré mucho, fíjate esto, una persona que admiré muchísimo, y bueno, que como digo, queda allí en la historia del periodismo panameño, ¿no? Pero bueno, esa es la gente, Moyo, que no necesariamente tiene una Vasconúñez de Balboa. Esa es la gente, Moyo, que necesariamente la mezquindad humana no permite reconocerle todo lo que da, ¿me explico? Sin embargo, Erasto ganó premios el Ricardo Miró, ganó premios de periodismo y demás, pero si tuviéramos una sociedad menos hipócrita y menos mezquina, Erasto tuviera un sitial de reconocimiento, no solamente en el periodismo, sino en otras áreas muy distintas, ¿no?
Lo más triste de todo, licenciada, es que esto luchó por ver un Panamá con un cero corrupción, luchó por ver un Panamá bueno para todos los panameños, y pues murió viendo un Panamá de una forma increíble a cómo estamos nosotros, llenos de corrupción, un país que solo lo gobiernan cuatro personas, que son los dueños de nuestro país, y los panameños, los panameñitos, vida mía, como usted dice, siempre más pobres y más jodido de los que siempre han estado. Eso es lo más triste, ¿no? De todo esto, pues una persona que luche y luche por ver un bonito Panamá y se le acaba la vida, y el Panamá, en vez de estar más bonito, va es peor cada día, licenciada.
Qué excelente comentario ha hecho Moyo, qué fabuloso, porque efectivamente yo creo no, en algún momento conversando con Erasto, cuando le preguntaba, ¿y cómo ves todo esto? Efectivamente, después de tanta lucha, entonces se encontraba uno que lo que tanta lucha no había conducido a mucho, ¿verdad? Y la gente se había quitado las máscaras, y efectivamente, ¿no? Los de ayer volvieron a ser los de hoy fueron los de ayer, y así sucesivamente. Así que ese cambio, porque Erasto buscaba un cambio social, un cambio estructural a lo que hay, ¿no? No el cambio cosmético que para muchos creen, ¿no? Hay gente que dice, ¿no?, que después del 90 se acabó la pelea y el periódico La Prensa es resultado de eso, ¿no? El periódico La Prensa fue agresivo y combatió mucho, pero después en una época ya bajó la guardia y todo, porque ya había que guardar los guerrilleros y había que guardar los guerreros y había que guardar las luchas y había que hacer plata y hacer otra cosa, ¿no? Y se olvidó de un montón de cosas, y así en el periodismo en todo sentido, pero hubo periodistas que mantuvieron esa misma línea de lucha. ¿Por qué? Porque el problema no se había acabado, ¿no? El problema no ha acabado en este país, por el contrario, como bien dice usted, de manera tan oportuna, aquí las cosas se han agravado y aquí el país que probablemente todo mundo pensó que vendría después del 90 no ha sido el que esperábamos, ¿no? Y efectivamente Erasto se ha ido sin ver esa transformación, ¿no? Definitivamente. Bien, Moyo, quiero comentarles a los radioescuchas, ¿se acuerdan que les dije que el procurador Sosa lo llevaron está citado a una corregiduría? Porque, bueno, se condujo de una manera muy impropia, muy agresiva y demás. Pues les cuento que le llevaron la boleta a su casa y no la quiso firmar. Imagínate una persona que sabe que es abogado, que sabe que cuando la ley lo cita tiene que ir, pues se negó a firmar la boleta, y bueno, le dijeron que no, que la tenía que firmar. Total que la firmó, ya está citado para la audiencia que se le va a hacer por esa conducta que tuvo violenta, agresiva, en el edificio donde vive, y muy mal parado está, porque bueno, esto, la gente cree pues que aquí se puede tratar a todo el mundo como le da la gana. Mire, ayer salió, hablando de periodismo y de Erasto Reyes, el doctor Luis Juan Vega, que es director de investigación de la Universidad Católica, de la USMA, mandó al Panamá América un artículo, La apoteosis mediocre narcisistas. Y yo quiero leer una parte, yo quiero leer el artículo mientras espero a mi invitada de hoy, porque hablando de periodismo, este artículo está tan, pero tan bueno, y dice así: no solo las enfermedades provocadas por patógenos virulentos pueden llegar a establecerse como desgracias masivas en un país, la soberbia, la ignorancia, la cobardía y los complejos irracionales también pueden dar pie al surgimiento de perniciosas epidemias, las de la mente y del espíritu. Estas no se pueden curar con simples medicamentos ni vacunas, y toma mucho más tiempo, esfuerzos y penurias colectivas el poder verlas erradicadas. En nuestro país, estos fenómenos parecen haber dado un vuelco mutacional particular. Presenciamos la aparición y propagación de un vicioso híbrido, el mediocre narcisista, dice el doctor Luis Juan Vega. Decía José Ingenieros, abre comillas, hay épocas en el que el equilibrio social se rompe a favor de la mediocridad. El ambiente se torna refractario a todo afán de perfección. Los ideales se debilitan y la dignidad se ausenta. Los hombres acomodaticios tienen su primavera florida. Cierro paréntesis. Probablemente, dice el doctor Luis Juan Vega, sea esta una de esas épocas transitorias y negras en donde pareciéramos haber entrado en un invierno de ideas y de principios y viésemos el regodeo abusivo de los mediocres y de los narcisos panameños. Óscar Puigós, el exministro de Salud de Argentina, en un artículo reciente publicado en La Nación, rememoraba a Ingenieros y se preguntaba, ¿qué es un mediocre? Y se respondía a sí mismo diciendo que, abre comillas, Ingenieros dice que el mediocre es un equilibrista. Equilibrista, por cierto, no significa equilibrado, cierro comillas. Puigós continuó su análisis afirmando que, abre comillas, el mediocre ignora que él es el justo medio. Aunque hace un juicio sobre sí, desconoce la autocrítica. Está condenado a permanecer en un módico refugio. El mediocre rechaza el diálogo, no se atreve a confrontar con el que piensa distinto. Esa es una de sus características. Es fundamentalmente inseguro y busca excusas que siempre se apoyan en la descalificación del otro. Carece de coraje para expresar o debatir públicamente sus ideas, propósitos y proyectos. Esta es una actitud fundamentalista del mediocre. que lo encierra en la convicción de que él posee la verdad, la luz y su adversario, el error y la oscuridad. Quienes piensan y actúan así, integran una comunidad enferma y, más grave aún, la dirigen o pretenden hacerlo. El mediocre no logra liberarse de sus resentimientos, se siente libre de culpa y serena su conciencia si disposiciones legales lo liberan de las sanciones por las faltas que cometió. La impunidad lo tranquiliza. Cierro comillas. Y sigue diciendo el artículo extraordinario del doctor Luis Juan Vega. Últimamente he encontrado... Bueno, no, me estoy saltando algo. Dice así. Por otro lado, perdón, el escritor inglés Jeremy Lawrence, en un artículo publicado hace poco en el Independent de Londres, disecciona la naturaleza y esencia de los narcisos. Sin querer lo ha descrito con mucha agudeza y fidelidad a muchos personajes de la fauna entomológica local. Dice Lawrence que, y abre comillas, quienes sufren del trastorno de personalidad narcisista desarrollan un pernicioso hábito de grandiosidad y se obsesionan con una fantasía de su éxito, de su poder y su capacidad. A la vez, estas personas pueden ser extremadamente sensibles a las críticas o a cualquier derrota. Ante un fracaso que ponga en duda la alta opinión que tienen de sí mismas, es fácil que se enfurezcan y caigan en severa depresión. Cierro comillas. Lawrence continúa diciendo que, abre comillas, las personas con trastornos de personalidad narcisista son tan rígidas que no pueden adaptarse a la realidad, no están conscientes de que su pauta de conducta es inapropiada y a menudo creen que es normal y correcta. El narcisista es muy egoísta, siente tener derecho a que lo elogien y le concedan cosas, a ser tratado casi como el rey la mayor parte del tiempo. Cierro comillas. Yo añadiría, dice el doctor Juan Vega, que todo narciso es rotundamente envidioso, intolerante y rencoroso. Últimamente, dice el doctor Juan Vega, he encontrado evidencias de que la casta mediocre narcisista está más extendida de lo que yo creía. Cualquiera lo puede constatar con solo abrir bien los ojos. Lo vemos todos los días en algunos periódicos, en mamotretos bochornosos escritos por gacetilleros tránsfugas y mercenarios oportunistas dedicados a atacar a quienes le señalan sus amos. Lo escuchamos en decenas de espacios radiales dedicados a promover las loas de alquiler o a ejecutar la difamación por encargo. Lo vemos a diario en la televisión, que cada día nos muestra las perlas salidas de la boca del bestiario criollo. Politiqueros, altos funcionarios o magistrados mintiendo desfachatadamente, defendiendo bribonadas, lanzando vejámenes y amenazas o cocinando persecuciones absurdas en contra de quienes se atreven a cuestionarlos o a desafiarlos. Por eso, sirva este escrito como una advertencia a los ciudadanos cuerdos. Todos somos o podemos ser víctimas potenciales de los mediocres narcisistas. Personas muy valiosas, desde académicos meritorios hasta periodistas valientes, son ahora mismo víctimas del hostigamiento y del encono delirante de sujetos cobardes, ebrios de esa efímera, mundana y patética cosa que es el poder, del que usan y abusan hoy, pero que no es eterno ni infinito. Ya vendrán mejores mañanitas para Panamá, porque la oscuridad y la miseria moral pasarán. La perversidad de los mediocres narcisos criollos quedará atrás, como decía Allende, más tarde que temprano. ¡Ja! ¡Ay! Cuando yo tengo un artículo como este, hasta que lo gozo así, así como que me va entrando, ¿no? Esta parte donde dice aquí, ¿no? Del trastorno de los narcisistas estos, ¿no? Que ellos en su fantasía de poderse, ¿no? ¿Ah? Y se, ¿no? Ustedes se acuerdan, ¿no? Del que le decían el diablo para las marchas del frenadoso, ¿cómo se, no? Leandro Ávila, ¿cómo se montó así en todo su poder? ¿Recuerden? Bueno, ese es uno, ¿no? Y tantos otros, ¿no? Y los que no les gusta que los cuestionen, porque ellos son los funcionarios, ellos, ¿cómo le vas a cuestionar? ¿Cómo vas a decir eso de la que no podía andar andrajosa? ¿Cómo vas a hablar así de una mujer? ¿Cómo vas a hablar así del presidente? ¿Cómo vas a hablar así de no sé quién? ¡Ay, pero qué horror!, ¿no? ¡Ay, pero qué maravilla! Extraordinario artículo del doctor Luis Won Vega, director de investigaciones de la Universidad de Panamá. Bien, llegó mi invitada, pero antes de entrar con ella, una última cosa. Aquí tengo, me mandó el doctor, distinguidísimo doctor Rafael Pérez Ferrari, jefe del servicio de gastroenterología del Hospital Santo Tomás, a verse el señor Sergio Altamiranda. A ver si por ahí alguien conoce al el señor Sergio Altamiranda, gerente general de la Caja de Ahorros. Ya le mandaron una carta el 25 de octubre, le han mandado infinidad de cartas a la Caja de Ahorros antes, cuando estaba aquel que le pusieron demandas por aquí por allá, arnulfista, y quedó nada, está agachadito, está calladito, ya nadie se acuerda del que estaba ahí en el gobierno de la presidenta Moscoso, que cuando estuvo Eudoro Jaén, que vino del gobierno de Patria Nueva, demandas por aquí, periodismo por allá, investigaciones por aquí, y quedó en nada, y ahora está agachadito. No hizo nada. A ver si ahora el señor Sergio Altamiranda, a ver si ahora hace algo. Se lo ha mandado el doctor Rafael Pérez Ferrari, jefe del servicio de gastroenterología del Hospital Santo Tomás, con copia a Camilo Alain, ministro de Salud, con copia a Lourdes Torreglosa, jueza del juzgado A del municipal de Aseo, con copia a la sección de control de vectores del Centro de Salud de Pueblo Nuevo y a los vecinos del sector. Dice así: licenciado Altamiranda, gerente general de la Caja de Ahorros, el día 3 de octubre próximo pasado, usted recibió una nota mía en la cual denuncié el hecho de que existe una casa reposeída por la institución que usted gerencia, la cual, gracias al grado de abandono en que se encuentra tanto la residencia como la malograda piscina, se ha convertido en un lugar ideal para criar mosquitos transmisores tanto de malaria como de dengue. Le recuerdo cuál es la localización de la casa: el avance número 1, calle C, casa 64 del corregimiento de Betania. A pesar de que en la mañana de hoy, alrededor de las 8 de la mañana, cayó un verdadero palo de agua que ayudó a rellenar la piscina de los mosquitos en la precitada residencia, ni usted, señor Altamiranda, ni el señor ministro de Salud, ni el Departamento de Ambiente del Centro de Salud de Pueblo Nuevo, ni el Juzgado Administrativo de Aseo Urbano y Domiciliario de la zona de la Dirección Municipal de Aseo, se han tomado la cortés molestia de responder por escrito mi nota. Por ello, me veo en la penosa necesidad de insistir en recordarles a todos ustedes que una onza de prevención vale más que una tonelada de cura, y que son sus respectivos deberes ayudar a prevenir tanto el dengue como la malaria, ordenando la clausura definitiva de ese potencial foco de infestación. Como prueba documental de mi denuncia, me permito obsequiarle sendas fotografías que comprueban la veracidad de lo afirmado, ya que una foto vale más que mil palabras. Sin otro particular, el doctor Rafael Pérez Ferrari, jefe del servicio de gastroenterología del Hospital Santo Tomás, el telefax de la oficina 207-5657. Bien, una foto que da miedo. Entonces Camilo Alain, que sí, que el dengue, y se pone a fumigar por ahí, y esto está denunciado hace años y nadie hace caso. El señor Eduardo Sanjur le mandó una copia al doctor Pérez Ferrari el 6 de octubre, donde dice: doctor Ricardo del Río, director médico del Centro de Salud Rómulo Rux, Pueblo Nuevo, sea la presente portadora de la misma. Tiene como finalidad informarle de la atención a la nota del 3 de octubre, la cual el doctor Rafael Pérez Ferrari manifiesta que en la residencia 64, localizada en el avance número 1, calle C de Betania, dicha propiedad está reposeída desde hace 5 años por la Caja de Ahorros, y en dicha propiedad hay una piscina totalmente abandonada e inutilizada, y con las lluvias se llena de agua, constituyendo en un criadero de mosquito. En inspección realizada el día 4 de octubre del 2005, a dicha residencia se observó que en la piscina la mitad está llena de tierra y no había agua empozada. Se recomienda la limpieza periódica de la residencia y terminar de sellar la piscina para evitar criaderos de mosquito. En la ley 33 del 13 de noviembre del 97, capítulo segundo, prohibiciones, en el artículo tercero dice así: toda persona natural o jurídica que en calidad de propietaria, beneficiaria, arrendataria, administradora u ocupante se encuentre habitando una vivienda unifamiliar, propiedad horizontal, edificio multifamiliar, comercial, industrial, institución, al o de cualquier otra índole, será responsable de mantenerlos libres de chatarras, vehículos abandonados, llantas en desuso o abandonadas, malezas, así como de aguas estancadas, ensaguanes, azoteas, escaleras, aceras, cunetas y sus alrededores. Atentamente, Eduardo Sanjur, jefe control de vectores, Centro de Salud Rómulo Rux de Pueblo Nuevo. Entonces, el Centro de Salud, este señor, le dice al Centro de Salud que vayan y hagan algo, y la Caja de Ahorro tiene 5 años de no hacer nada. No hizo la anterior del gobierno, de la que no podía andar andrajosa, ese señor Piat, acusado de manejar unos fideicomisos todos extraños y que ya quedó todo calladito. Yo quiero ser auditora de la Caja de Ahorros, porque no me llega una damadrina para que me ponga de auditora a la Caja de Ahorros. Ahora después estuvo el señor Eudoro Jaén, que sí, que se la pasó diciendo que iba a hacer y tornó, nada. Ahora está este señor Sergio Altamiranda, que no conozco, vamos a ver si hace algo y pone la diferencia. Bien, Moyo, un cambio rapidito que llegó mi invitada, y después de esto, hasta las 7:30, porque con ella hay mucho que hablar. Regreso en un instante.
En breve regresamos con Confrontación en Radio.
Por fin he logrado mi sueño más anhelado. Me hice el implante de seno. Fui a la Clínica Hospital de Río Bajo y me las aumenté. ¡Uy, qué sexy, bella y joven luzco! La verdad fue sencillísimo. Me trataron como una reina y lo mejor, baratísimo. Solo $1,950. ¡Sí, $1,950! ¡Qué regalo!
Clínica Hospital de Río Bajo, especialista en cirugía plástica con experimentados profesionales de la medicina y los precios más bajos del mercado en implantes de senos, estiramiento facial, reducción de abdomen, cirugía de nariz, párpados y láser. Informes al 221-4011, Clínica Hospital de Río Bajo, para lucir como siempre has soñado.
Ahora los panameños están bien informados.
El ministro de Relaciones Exteriores, Samuel Luis Navarro, proporcionó ayer un informe a la prensa nacional sobre el resultado de los recientes viajes efectuados por el presidente de la República, Martín Torrijos. Sin embargo, no le fue posible revelar el costo de estos debido a que no los tenía a mano. ¿Qué sinvergüenzura es esta? Llaman a los periodistas a decirle un informe de un viaje que hace el presidente y cuando preguntan de costo dice no los tengo a mano. Entonces, ¿esto para quién?
Por fin los panameños tienen la otra cara de la noticia.
Ahí esa actitud de desprecio y de irrespeto frente a los isleños, de que no le dan la prioridad y no le dan la importancia a ellos como para informarlos de la manera que la tienen que informar de una cosa como esta. Les va a cambiar absolutamente toda su vida, pero este país yo no sé para dónde va. Allá a los de la Coordinadora Campesina los quieren quitar porque quieren sus ríos para el canal. A esto le... O sea, yo no sé qué es este país. Pero
Confrontación en Radio, en La Típica, lunes a viernes de 6 a 7:30 a.m.
Confrontaciones.
Donde no se maquillan las opiniones.
Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de sus productores y no deben interpretarse como la posición de esta empresa.
Ya estamos de vuelta con
Confrontación en Radio.
Y bien, y de regreso en Confrontaciones en Radio con Maribel Cuervo de Paredes, el teléfono 263-MOCHO
6151.
6151, 104.7. ¿Y después del puente? ¿Siento qué?
105.9, licenciada.
Es que yo no soy la única que me equivoco. Moyo, ¿qué fue la llamada de la señora? ¿Qué fue lo que le dijo la señora?
La señora vive en el sector de aquí de Bellavista. Ajá. Y ella está bastante mayor y dice que hay mucha rata. Y pues ella, como está bastante mayor, llamó al Ministerio de Salud para decirle, y el Ministerio de Salud le contestaron que ahora mismo ellos nos están recogiendo rata, nada más. Mosquito.
Ay, 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 este es mi país. Y me acompaña hoy la abogada panameña, la doctora Gilma Camargo, luchadora por los derechos humanos hace muchos años y vive hace mucho tiempo en Estados Unidos, pero no abandona su país y desde allá lucha por nosotros. Gilma, buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, muy feliz de estar en tu programa.
Y muy contenta que esté aquí. Ayer la escuché en el programa de Daniel Blanco.
Sí, fue una buena entrevista.
Una buena entrevista porque allí estaba poniéndose un poco al día sobre toda esa esa denuncia que se interpuso. ¿En qué comisión fue que
la dijeron? Comisión Interamericana de Derechos,
Humanos sobre el tema de la invasión y la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989.
Sí.
Sí. Y lo que me llamó la lo que me gustó de la entrevista es que fue un poco señalar, porque recuerdo que preguntó, pero ¿de cuándo es esto? Que siempre se han interpuesto denuncias contra personas, pero aquí estamos hablando de una denuncia contra un país.
Contra el gobierno de los
contra
estados.
Contra el gobierno de los estados. ¿Qué motivó eso, Gilma?
Bueno, yo entré a Panamá en enero de 1990 con una delegación para saber qué había sucedido durante la invasión. Ya había formado parte del grupo de alternativa del doctor Miguel Bernal en los Estados Unidos para combatir el régimen de Noriega. Yo vengo de una experiencia estudiantil en donde tenía muchos años de estar luchando en contra del régimen de la dictadura y quería estar segura que durante la invasión ver los daños que se habían hecho al país. Uh-huh. Afortunadamente pude entrar con una delegación de abogados y al percatarnos que habían tantos civiles que habían sido afectados, buscamos una manera para que los civiles pudieran hacer una demanda en contra del gobierno, ya que nosotros no teníamos un gobierno legal ni justo en ese momento, y aparentemente desde ese momento tampoco hemos tenido un gobierno que pueda tomar la responsabilidad de abogar por los derechos del pueblo panameño en una materia tan seria como es una invasión.
Así es. Gilma, quiero conversar contigo sobre aspectos de cómo ves a Panamá precisamente. Vamos a tratar de hacer un análisis de ese Panamá que empezó en el 90 y del que está ahora en el 2005, 15 años de democracia, porque como bien has leído por los medios y lees por internet y los artículos, ¿no? Aquí hay más de 4 personas que aplauden que estamos en democracia y que la constitucionalidad, la institucionalidad y la gobernabilidad hay que mantenerla porque el país y la democracia y el consenso y todo este rollo. Y yo empezado a cuestionar si verdaderamente lo que nosotros tenemos se puede seguir justificando como algo como democracia, como respeto a los derechos humanos, cuando aquí se reconoce una crisis en la administración de justicia, cuando aquí se reconoce un país completamente corrupto en todas sus estructuras, no solamente las públicas, sino también las privadas. Entonces, yo me pregunto hasta cuándo vamos a seguir con este rollo, incluso los ciudadanos, de seguir repitiendo para favorecer no sé qué, el status quo de que lo que tenemos hay que mantenerlo y no cambiarlo. ¿Cómo ves tú el país 15 años después?
Mira, en Panamá se ha perdido el hábito del análisis político y diferenciar entre un análisis político y uno económico. Una democracia simplemente no existe porque hay facilidades de hacer transacciones económicas a quien le dé la gana por donde le dé la gana. La democracia se instituye por medio de un poder de los ciudadanos que tienen tanto la responsabilidad como los derechos que desde tiempos inmemoriales se le ha dado al que es ciudadano de un país. Entonces, si ese ciudadano no puede elegir libremente a las personas, a sus gobernantes, que no tiene la capacidad de estudiar, de analizar lo que eso significa, que si no puede caminar libremente por las calles, si no tiene salud, si no tiene economía, que aproveche a la mayoría de las personas, si la educación no sirve, si las instituciones políticas no cumplen su función, no tenemos democracia. Y ese, el término se usa pues porque, bueno, no hay policías armados en las calles, o hasta recientemente no había. Pues entonces existe democracia y esto no es democracia. No tenemos libertad de expresión, lo sabemos. Entonces se debe de dejar de usar ese término.
Permíteme un segundito ahí. No, hay gente que te dice, ¿cómo que no tenemos libertad de expresión? Si en Panamá todo el mundo dice lo que quiere.
Y tiene consecuencias. Y tenemos unos medios de comunicación que están aliados a las personas que pagan por esos medios, y tenemos una situación en que la información que llega a la población está bastante limitada. Yo estoy sorprendida de los límites en la información en cuanto a lo que sucede a nivel internacional, y por eso los que estamos afuera tendemos a ver a Panamá con más objetividad, porque tenemos mucha más información de quién es quién y qué es lo que se mueve en este país.
Iniciaste diciendo que se ha perdido la capacidad de hacer el análisis político diferenciado del análisis económico.
Claro.
Y que pudiera ser que para aquellos que dicen que hay que mantener tener esto que tenemos por la institucionalidad y la gobernabilidad de todo este rollo es precisamente porque están fortaleciendo ese sector económico que es el que puede compra y vende, que es el que puede apoderarse de los recursos del Estado, y se deja de lado el análisis político, que es el que verdaderamente mostraría como una radiografía qué está pasando en el cuerpo social del país.
Claro, el Estado está secuestrado por las personas que tienen un interés económico en este país, y esas personas generalmente no tienen patria, ellos van donde va el dinero. Okay. Entonces esas personas deciden que tenemos que tener temor de hacer una demostración porque una huelga puede causar un daño económico. Sin embargo, esa economía de que habla no me beneficia a mí, no me beneficia a mis primos, no me beneficia a mis hermanos, no me da salud. Entonces, ¿cuál es el temor que tengo yo de que se pare una obra de construcción que va a ganar millones de dólares si a los obreros de esa construcción le va a tocar centavos? Entonces, ese temor que se generaliza, esa situación muy cómica que yo encuentro de hacer daños a terceros. Uh-huh. ¿Quiénes son esos terceros y dónde están? En términos de la invasión, yo no he encontrado terceros. Encontré invasores, víctimas, sobrevivientes y traidores a la patria. No había ningún tercero. Uh-huh. Entonces, ¿de qué terceros estamos hablando? En términos de la gasolina y de otras cosas que están pendientes de este país, de la salud pública, que no existe un plan de salud pública en este país, también estamos hablando de daños a terceros, ¿no? Entonces, esos términos que se le inculcan a la población tienen una raíz muy profunda que viene de las personas que quieren implementar en este país un sistema que les beneficie a los pocos que están ganando.
Estamos en la mañana de hoy conversando con la doctora Gilma Camargo, panameña, abogada, activista de los derechos humanos, vive en Nueva York y desde Nueva York trabaja en una ONG, una emisora, Wake Up Call se llama la emisora, la misma ONG.
Sí, es WBAI.
WBA es la ONG, la fundación que le permite hacer un periodismo radial de activismo de derechos humanos.
Y además de eso, yo también trabajo en Derecho Internacional y Derechos Humanos. Represento a la Asociación Americana de Juristas ante las Naciones Unidas y tengo casos particulares de derechos humanos a nivel internacional.
Hablaste en el tema este económico, porque tengo varias cosas que dijiste que quiero compartir allí. La seguridad jurídica es uno de los términos que en estos 15 años ha salido para que todo lo que sea explotación al pueblo panameño, alza de luz, alza de gasolina, alza de los alimentos, alza de teléfono, alza de tarifas de esto, de lo que sea, que son servicios para el pueblo panameño, no la seguridad jurídica. Pero esa seguridad jurídica jamás, o sea, siempre esa seguridad jurídica pareciera que está para favorecer los intereses esos que tú dices que transmutan y se mueven de país en país, pero nunca hay una seguridad jurídica que proteja al consumidor, que proteja al panameño. No hay seguridad jurídica para si tú vas a comprar un producto y está malo, se te regrese. El ente regulador no funciona, la CLECLAC no funciona. Esa seguridad jurídica, ¿cómo la ves? ¿Qué te indica?
No existe. El país, el sistema judicial está comprometido con el gobierno y con intereses políticos. Está comprometido a las personas. Hay una violación de la ética de la jurisprudencia. No hay un desarrollo de la jurisprudencia en Panamá. Yo veo que hay leyes que todavía existen en 1945 que no responden a la realidad nacional y mucho menos a la realidad global de lo que pasa en términos judiciales. Hay lo que ha sucedido en términos del desarrollo de los derechos humanos y los derechos sociales y económicos, que son derechos que nosotros todavía ni siquiera hablamos de la existencia de derechos sociales y económicos que tienen que ser implementados en este país. El hecho de que tenemos una Corte Suprema que decide que ellos no van a renunciar a pesar de las trastadas de dudas que existe sobre esto las decisiones de los juzgados que son tan cuestionables, es una situación caótica, vergonzosa en términos de jurisprudencia a nivel internacional y que no se puede justificar si existiera ni siquiera un ámbito pequeño de democracia, una asamblea que pues no cumple su función y que utiliza sus escaños para el desarrollo económico y personal de las personas que están ahí, que no representan y que el pueblo no sabe o no tiene los medios por el cual deshacerse de esos mal llamados representantes, ¿no? Y al momento en que Latinoamérica y el mundo está hablando de una democracia participativa en donde el ciudadano tiene que que estar educado, enterado, apoderado de sus funciones y saber cómo funcionar. En Panamá no hay se ha perdido esa educación política de cómo debe un ciudadano funcionar en términos de su responsabilidad social para consigo mismo y para su responsabilidad de poder vigilar ese gobierno que lo gobierna.
¿Te parece que se ha perdido el proceso, que hay una intencionalidad bien diseñada para que precisamente la sociedad se mantenga desarticulada, se mantenga así para poder controlarla y poder seguir esto pisoteándolo de alguna manera como se hace?
Mira, en los Estados Unidos existe algo que se llama operaciones psicológicas. Es parte del Departamento de Estado y del Pentágono, que cuando hay una invasión, hay algún acto militar también en términos de paz, las operaciones psicológicas se desplazan en un país para entender la psicología y la cultura de ese país y para denigrar un poco la fibra de esa nación. Eso sucedió en Panamá. Una de las primeras cosas que hizo el señor Endara cuando tomó la presidencia en 1989 fue cambiar las leyes para poder desintegrar un poco el movimiento estudiantil, y los estudiantes tenían más limitaciones. También se hizo una ley para la aportación de armas, que para que hubiera armas por todo, las personas se defendieran supuestamente no de los invasores sino de sus vecinos con armas, y se democratizó el uso de las armas en el país. Se ha continuado las incursiones en este país por los Estados Unidos, ya sea militarmente, oficialmente los militares viniendo a hacer obras de caridad, obras de cooperación, ya tenemos vuelven a tener esa relación con el pueblo,
una penetración fuerte.
Muy fuerte, con la intención de hacer de Panamá una base en donde ellos puedan atacar libremente a Sudamérica, tener acceso al Caribe y otros lugares. Vemos que se le entregan a los Estados Unidos en el área de la zona del canal un territorio enorme para hacer lo que se llama una embajada.
Impresionante la cantidad de hectáreas que le dieron.
Pueden tener armas, pueden tener la ofensa misma de ponerla otra vez en la zona del canal. Yo creo que eso debería tener en otros pueblos, en otras naciones. Eso simplemente hubiera sido una ofensa tal que ni el gobierno ni los Estados Unidos hubiera podido tolerarlo. Y la penetración como turistas, que fue uno de los métodos que utilizaron para vigilar ciertas áreas antes de la invasión, porque la invasión fue planeada con un año y medio de anticipación. Ellos venían como turistas, se metían en ciertos lugares, enamoraban a las chicas de los barrios y así conocieron cómo se mueven las calles, cómo se mueven las ciudades. Yo creo que eso sigue funcionando en Panamá. Tenemos tantos colaboradores y tantos cipayos en el país que dan información gratuita. Ya vemos cómo se mueve el embajador o la embajadora de los Estados Unidos, que va a cualquier oficina, pregunta lo que le da la gana, entra. Estuvo el embajador recientemente en Colón haciendo un acto cultural sin son ni ton, en donde de repente se firmaron unos acuerdos con distintas organizaciones y nadie cuestiona qué hace ese señor ahí, ni por qué y con qué autoridad lo hace. Ciertamente en los Estados Unidos un embajador de Panamá no pudiera tener la misma libertad.
Exacto, el embajador de Panamá, Freddy Humber, no pudiera hacer lo que hace el embajador de Estados Unidos aquí en Panamá. Humber no puede hacer eso en Washington ni en cualquier parte de Estados Unidos, ¿o sí?
No puede.
Me encanta que lo hayas traído, porque ves en la primera plana del periódico La Prensa, la noticia de Brett Brannan dice, visita de George Bush no es accidental, dice el embajador Eaton Aquino. Ahora, ¿qué te parece a ti lo que tú has visto en este mes que tienes de estar en Panamá? ¿Cómo ves tú esta sociedad? Porque aquí la gente tiene, yo siento que hay como un arrodillamiento, un arrastramiento hacia todo lo que es Estados Unidos. Aquí la gente no se atreve a cuestionar, porque si cuestionas, ¿cómo vas a estar en contra de los gringos? ¡Qué horror! Te vas ahora, como le quitaron la visa a Pérez Valladares, a Juliao y a no sé quién más, entonces la gente tiene miedo que le quiten la visa. Y es una cosa tan terrible ver, yo te digo, tanto arrodillamiento, tanto, ¿cómo te lo puedo explicar? De los sectores privados, del periodismo y de todo. ¿Qué es esto?
Esto es una colonización mental.
Colonización mental.
El panameño está colonizado mentalmente por los Estados Unidos.
¿Pero ahora más o qué?
Claro, ahora más. Mira, los panameños que son ciudadanos de Estados Unidos, yo no soy ciudadana, los que son ciudadanos de Estados Unidos, que tienen derecho de hacer la crítica de los Estados Unidos allá, no critican a los Estados Unidos en términos de su relación con Panamá. Somos el único grupo latino que no se atreve a cuestionar ni a criticar ni dentro ni fuera del país a los Estados Unidos por su, al gobierno de los Estados Unidos por sus acciones. Yo creo que este señor está en lo correcto, la visita no es accidental, no es una visita que el señor Torrijos pidió y que se le concedió.
Por favor, por
recuerda
favor.
Recuerda que cuando él fue a visitar a Washington lo trataron muy mal, la prensa de Estados Unidos ni siquiera tomó nota de la existencia del presidente Torrijos en Washington, y pues él viene para tratar de limpiar un poco su imagen, para venir a un lugar en donde tiene complacencia, en donde él sabe que el gobierno va a colaborar en amedrentar cualquier tipo de demostración, y puede parecer como si tuviera una recepción política y social en algún país del mundo, donde este señor, como un conocido, reconocido genocida,
así es,
que ha violado todas las leyes de derecho internacional, que ahora permite el secuestro arbitrario de personas y los pone en las bases militares de Guantánamo, en donde no hay jurisdicción política ni legal de ningún tipo, que ha violado los derechos del mismo pueblo de Estados Unidos y que es conocido por una gran cantidad de muertes, de las ejecuciones de ciudadanos norteamericanos y de otros países dentro cuando fue gobernador. Es una persona en que si mi madre supiera no me deja participar, si no es presidente y mi madre sabe, no me deja tener una amistad con una persona así, ¿no?
Exacto.
Es un criminal muy conocido y está rodeado de otros criminales como Dick Cheney y otras personas de ese tipo. Entonces, ¿cómo podemos decir, cómo podemos justificar como nación? Y yo lo he dicho en algunos otros programas, que la decepción profunda que siento de un país que ha sido invadido, que ha sufrido en carne propia, por aire, mar y tierra, un ataque tan directo de alguien que supuestamente eran nuestros amigos, vivían aquí, estaban casados con nuestros hermanos y hermanas y tienen familiares aquí, no tuvieron ninguna compasión con este pueblo. Y lo que pregunta la comunidad internacional es qué pasa con los panameños, por qué ese afán de olvidar a sus propios muertos, de no tener una dignidad ni un autorrespeto en que se le pueda hacer esto, y reciben a Colin Powell aquí en la presidencia y reciben a George Bush, que no es porque sea el hijo de George Bush padre, sino por las acciones que él ha tomado en contra de este pueblo, en contra de Latinoamérica, en contra de otros pueblos, que no se puede tolerar. Hay invasiones de otros países y los panameños están dispuestos a ir a trabajar a esos países, a colaborar a la ocupación y al detrimento de otras naciones. Tenemos que tener conciencia como seres humanos, tenemos que aprender a ser respetuosos de nosotros mismos y a ser solidarios con otros pueblos, porque apenas pasa algo en Panamá, estamos diciendo, ¿dónde está la comunidad internacional? ¿Por qué no nos apoyan? ¿Por qué el mundo no cree en nosotros? Por esto, porque no nos respetamos como seres humanos.
Yo estoy aterrada con la visita de George W. Bush aquí, no me hace ninguna gracia. Yo pienso que Al Qaeda, que no tenía idea dónde estábamos en el mapa, ahora ya va a saber, y yo creo que no hay país más vulnerable en el mundo que Panamá.
Claro.
Y yo estoy aterrada, todavía no he encontrado una piedra donde esconderme, no sé qué voy a hacer el 6 y el 7 mientras esté este señor aquí. Para mí, mi país no tendría por qué recibir a una persona. Ahora, alguien dijo, bueno, pero aquí ha venido Fidel Castro y aquí ha venido Chávez y este es un mandatario. Bueno, sí, entonces que vengan todos los mandatarios, pero y habría que abrirle a todos los mandatarios, pero de la misma manera como se ha criticado a Fidel Castro y se ha criticado a Hugo Chávez, lo que no ves tú en la prensa, es decir, en los medios de comunicación, es la crítica a lo que representa George W. Bush para el mundo, porque no es solamente que lo diga Maribel Cuero Paredes o que lo diga Carmela, Gilma Camargo, sino que sencillamente es lo que representa. Yo tengo una información aquí que la estrategia regional ya organizada por la CIA es instalar una guerra contra terroristas en toda América Latina, una guerra global en toda América Latina. Rumsfeld se ha pasado viajando en esos vuelos que hace. Bueno, imagínate tú que Héctor Alemán basta ya a hablar lo que quiere y a saber lo que se sienta al lado para recibirle y apuntarle en una agenda así todo lo que Rumsfeld quiera. Entonces yo siento que aquí nos hemos quedado en la superficialidad porque los medios no están planteando lo verdadero que hay. Es cierto que hay, como dice la noticia de la negociación del TLC, que fíjate que la noticia dice que ojalá el TLC esté cerrado antes que Bush venga, que es pasado el 6, sí, dentro menos de el 6, o sea, el otro domingo. Y el TLC, la noticia de ayer en uno de los diarios te decía que las rondas estaban suspendidas, que todavía no se había logrado discutir la papa, la cebolla, no sé qué. Entonces, por un lado, ellos están presionando porque de todas maneras, al estilo gringo, al estilo del imperio, te tengo que, tú tienes que someterte. Y aquí hay un sector que sigue, que es el sector económico, que es el sector de los yuppies, que es el sector de los fashion y que es el sector político, que siempre ha estado de ese lado, que le importa un bledo con el país. Entonces, por un lado, eso es una cosa en lo económico, pero la otra cartita que trae debajo de la manga el señor George W. Bush con todo su Air Force One y demás, es esto.
Claro.
Es esto, hacer que América Latina sea su territorio para su guerra, porque el hombre tiene pasión con las guerras, pasión con las matanzas, pasión con las invasiones, y él no quiere suspender esto. Pues entonces, él quiere que América Latina, desde Panamá, pone su pie de fuerza, porque bueno, no le gusta Chávez, y desde aquí es más fácil que salgan todos los aviones para Venezuela que si los manda desde Fort, no sé qué, allá arriba, donde eso, de donde vinieron para invadirnos a nosotros, ¿no? Entonces, es asunto nada más que leer la información internacional que no nos ponen en los medios locales para saber a qué viene el Air Force One, ¿no?
Pero asumiendo que no tengas pedido y que no tengas ninguna información excepto lo que está en las noticias, ya sabemos que por más de un año de una guerra terrible en donde han muerto más de 100.000 personas.
Y más de 2.000 americanos.
Más de 2.000 americanos.
Norteamericanos, pues, sí, soldados.
Hemos visto hasta soldados de descendencia panameña que se han encontrado en situaciones horribles. Sabemos lo que, pues ya en carne propia sabemos lo que es una invasión, una guerra de este tipo, en donde no se han utilizado las cantidades de bombardeos que se han... ¿Qué nos puede dar? ¿Qué tipo de respeto? Un Hugo Chávez jamás ha matado a la cantidad de personas que le ha matado. Sabemos cuáles son las leyes de inmigración porque tenemos más panameños deportados aquí también. Uh-huh. Sabemos lo que sucede en términos de sociales en los Estados Unidos, porque tantos panameños tienen familiares allá, y la situación económica, la situación de los estudiantes se pone peor cada día, la situación de la salud está peor cada día en los Estados Unidos. ¿Qué nos hace pensar con George Bush, que no da de comer a su propia gente, que durante el huracán Katrina permitió la muerte de tantos negros y latinos, y en este país que mucha gente no se cree negros, pero les digo que lo son,
negros.
Lo somos.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, para que tengan la noticia de que a él no le importa para nada.
Ni los negros ni los mestizos, le hubo ojos azules y blanquitos. Claro. Tiene a Condoleezza Rice porque tiene la cabeza que él no tiene, pero no es... Okay.
Y aún ella la ofende poniéndola a hacer conciertos y a tocarle música y a tocarle como si fuera una empleada más en su casa.
La pone a tocar piano y
la pone, ¿sí?, a poner piano para entretenerlo durante sus días. Entonces, ¿qué le importa a Martín Torrijos? Mataron al padre Martín y no le importó nada, y ni siquiera Martín se ha inmutado a preguntarle acerca de la
muerte. ¿Por qué mataste a mi padre? Pregunta, ahora que estoy aquí, tráeme a tu papá para que me diga por qué, claro, mató a mi papá. Porque, bueno, era el papá de George W. el que estaba en la CIA cuando desapareció el halcón no sé qué en Coclecito, ¿no?
Claro, entonces no ha preguntado ni siquiera eso.
No,
entonces,
le ha preguntado,
¿por qué
eso
vamos
a su papá?
A pensar,
oye,
nosotros,
qué buen punto ese, sí.
¿Por qué
bueno,
nosotros vamos a pensar que Martín va a hacer algo con George Bush que va a beneficiar a Juan en San Miguelito? Es increíble.
Ahora, hablemos de los políticos en Panamá. Hablemos, ¿qué opinión te merece? Mira la foto de la crítica de Balbina Herrera, que muchos me dicen que si una Maribel no la reconocí, licenciada, no sabía,
sí,
que era,
sí,
ella.
La
mira la foto de Balbina ahí, ¿no? Qué melodramática, sí. Balbina ahí, qué sentimientos tenía en ese momento. Mira la vestida de negro, ahí no se había hecho las cirugías plásticas, por eso es que la gente no la reconoce, porque ahora ella tiene varias cirugías plásticas. Pero mírala ahí cómo está, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué te parece a ti que, bueno, la respuesta de ella ahora frente a todo, ¿no? Porque allí, cuando eso se dio, nada más que ella a la meroteca para que tú veas lo que planteaba, los invasores, el pueblo panameño, y nos saquearon y todo, ¿no? Ella, Héctor Alemán y un montón. Torrijos, el presidente ahora andaba vendiendo McDonald's allá en Estados Unidos, pero estos estaban aquí enardecidos en el amor patriótico, ¿no? Entonces ahora ella te contesta, bueno, yo, esto, todo cambia, la vida en la gente cambia. Juan Carlos Navarro te dice, vamos a recibir a George W. Bush sin complejo. Entonces,
sí, sí,
¿cómo interpretas tú, desde un enfoque que estás afuera de Panamá, este tipo de mutaciones y de cambio sobre cosas que hay cosas que pueden cambiar, pero lo que no puede cambiar son tus principios, lo que no puede cambiar.
Si los tienes.
O sea, sí, ok, ya me contestaste.
Si los tienes, mira. Ella estaba también en la película, el documental de Panama Deception, en donde hablaba de cuántas veces su casa había sido allanada, cuántas veces estaba Benjamín Colamar con una cantidad de estas personas que se llaman de izquierda, ¿no?
Exacto.
Entonces me dio mucha risa de que dicen que Panamá todavía pertenece a la Internacional Socialista o algo por el estilo. Por favor, no, aquí no hay una ideología política de ningún tipo.
Así es.
Hay personas que un día son liberales, después se van para acá, se van para el otro partido y no tiene ninguna consecuencia porque no hay una ideología política que defina los principios de estas personas y el pueblo no se los ha exigido. Uh-huh. El pueblo no le exige a estas personas que tengan unos principios, que se valgan por ellos y una vez que votamos por ellos, que respondan a los principios básicos que decían tener. Entonces, por eso es que se dan estas situaciones y por eso no importa esa supuesta relación. La relación con Cuba y con Fidel Castro es absolutamente falsa, porque la relación es más cuánto podemos venderle a Cuba por un precio mucho más alto y cuántas veces podemos ir a las recepciones a la embajada cubana y ahora a la venezolana, que se hacen muy buenas recepciones por lo que he escuchado, pero al momento de defender los principios o de pararse en un foro internacional en términos de los principios panameños, son mutables, depende de qué les conviene, y muchas veces esta lucha por ahora, como por los bananos, que se dice que Panamá ganó. Panamá no hizo esa lucha la hicieron los otros países y Panamá ha tenido muy poco que decir en cuanto a los precios de bananos. Entonces no nos defienden, no la personalidad del Estado no está representada por nadie, no tenemos un concepto de nación que dice, bueno, Panamá se para por esto.
Pero yo creo esto, y yo te quería hablar de lo... Moyo, ¿hubo alguna llamada? No, yo quería seguir con el tema político, y como dices tú, aquí no hay ideología, pero hay la ideología de seguir manejando este país como una finca donde hay 4 o 5 dueños que son los que están en la burbuja, que han manejado este país, la oligarquía de antes y los que se hicieron ricos con los militares y se fortalecieron y son otras burbujitas allí que están controlando este país, se está vendiendo nuestro territorio como antes se hacía, es decir, antes era el gobierno de los Estados Unidos controlando el territorio panameño por muchos años, pero ahora está al mejor postor, están los intereses de Carlos Slim, que es otro que financia terrorismo, están los intereses de los árabes, de los israelitas, o sea, el país no es para los panameños, el país es para la mafia económica que tiene plata para venir aquí y quedarse con lo nuestro, y la tragedia que tenemos es que tenemos diputados que te pasan las leyes para vender nuestro territorio,
claro.
Es que tenemos políticos como esta que ahora dice que bueno, todo cambia y solo las piedras no cambian, eso también lo escribió una vez Guillermo Cochés cuando la Democracia Cristiana se unió al PRD. Entonces la pregunta es, o tú escuchas o busca los periódicos para ver qué político de los que tiene partido o de esos que aspiran a dirigir partido se ha pronunciado sobre el tema de los polígonos o se ha pronunciado sobre la presión que está haciendo Estados Unidos en este país, porque todos a la larga miran arrodillado hacia los Estados Unidos porque todos tienen intereses económicos que lo que quieren es que sus negocios se mantengan, claro, más fortalecidos, y por eso están arrodillados y sentaditos como buenos niños esperando que Bush le venga a dar un besito y no les importa con el país. Lo que yo detesto de esta hipocresía de los políticos aquí es que entonces van y le dicen al pueblo panameño, yo sí te quiero y quiero cambiar y que la plata del pueblo panameño sea por otra cosa.
Lo que sucede es que el pueblo panameño es el que tiene que escuchar, tiene que responder la responsabilidad de... Es lo mismo del abuso familiar. Si alguien te pega y te pega todos los días y tú los dejas, entonces no te vengas a quejar, tienes que hacer algo por ti mismo. La historia de todas estas personalidades, ellos las conocen muy bien, han vivido en sus barrios, saben de dónde vienen, conocen quiénes son sus queridas y cuántas casas le dan y todo ese tipo de cosas. ¿Qué vamos a hacer como nación? Y lo mismo traté de hacer con el caso. El caso no fue abierto para que Gilman Camargo tuviera una carrera. Yo podía tener una carrera mucho más fácil que esta, escribiendo documentos y haciendo análisis por escrito. Es para darle sentido de poder y de responsabilidad de defender lo suyo. El país se prostituye de una manera increíble. Ahora todavía estoy viendo contratos de 100 años y contratos de 50 años.
Sí, los de las tierras. Están vendiendo las tierras a los panameñitos, vida mía, que están sacando gente que ha vivido allí para venderse a los grandes poderosos contratos de 90 años. O sea, hablaban antes de la perpetuidad del canal, pero ahora nadie habla de esta perpetuidad. Es decir, a mí lo que me aterra, Gilma, es que yo siento que se apagaron las voces de las voces dignas que luchaban por el país. O sea, yo no lo encuentro en los políticos, yo no lo encuentro en la iglesia, que está silenciosa, cómplice ahí con su silencio, están las sotanas sucias con el silencio. Entonces, ¿qué hacemos los panameños? No tienes los el periodismo está secuestrado también porque los dueños de los económicos son los dueños del periódico. Entonces, ¿qué hacemos esto, Gilma?
Mira, lo que se hace en los Estados Unidos, lo que se hace en otros países es crear cosas a nivel de comunitario, de respuestas personales alternativas a eso. Que sea un periódico de Pueblo Nuevo, un periódico de San Miguelito, en donde se pueda decir la verdad, emisoras pequeñitas en donde las personas vengan, o reuniones pequeñas donde las personas vengan. Tenemos que tomar la responsabilidad por nosotros mismos de defender, aunque sea un pequeño barrio. Nos sube la gasolina, simplemente caminemos más, no la compremos. No, pero es un temor que tienen las personas de perder lo poco que tienen, y cuando vienen a ver, en realidad no tienen nada. Lo mismo dicen los árabes, los americanos tienen un temor de derramar sangre, te la van a sacar de todas maneras. Entonces hay que tener un poco más de valor, hay que tener un poco más de responsabilidad hacia las generaciones futuras, y dejar de echarle la culpa a los chiquillos cuando salgan a la calle a hacer barbaridades, porque no los hemos educado y no hemos dado el ejemplo de lo que se hace. Sí se tienen que hacer las denuncias, pero también se tienen que crear los métodos alternativos, las organizaciones pequeñas alternativas para poder responder a esto. Y ahora tenemos el internet, que con 75 centavos se puede ir a un lugar y se puede poner una carta diciendo: nosotros los panameños no estamos de acuerdo con la venida de Bush, y dejar de usar el tema como una cuestión política por el momento de que no va a dar continuidad. No solamente no estamos de acuerdo con la llegada de Bush, no estamos de acuerdo con la política de los Estados Unidos, no vamos a aceptar un TLC. Y aunque el señor Mirodes diga que estas calles no son nuestras, sí son nuestras.
Tú sabes que a alguien yo le decía ayer, porque recibí un correo, y dije, vaya, que lo de Bush. Y le digo, bueno, yo tengo muchos años de estarme pronunciando sobre George W. Bush, y tengo escritos, o sea, escritos sobre, y en mis programas de radio. Y yo lo que siento es que este tema de George Bush, ahora porque viene a Panamá, no se puede quedar allí en lo transitorio.
Claro.
Porque el tema de George W. Bush es un tema, si hablamos de que el mundo está globalizado, pues entonces ese viaje y cualquier decisión de Estados Unidos es una decisión que nos impacta al mundo.
Claro.
Y eso es lo que la gente no puede perder de vista. Pero hablabas del internet y de que cada ciudadano haga algo, o como ya tú decías, bueno, si suben la gasolina, que la gente camine más. Pero Gilma, no sé si en los 15 años has podido ver, pero yo lo que he podido comprobar es que somos más hipócritas que antes. El panameño, por el consumismo que nos han impuesto, por toda esta presión social de muchos que quieren estar dentro de la burbujita y otros que no pueden, entonces la hipocresía se ha convertido parte de nuestra conducta. Entonces el panameño le da pena tener que caminar, el panameño le da pena, no puedo decir las limitaciones que tiene, porque la propia sociedad te exige. ¿Cómo es posible, Gilma, que tú tienes bancos aquí, de esos que ahora están con las calificaciones para quedarse con la plata del Seguro Social, que están dispuestos a darle tarjeta de crédito a gente que gana $200. ¿Por qué? Porque lo quieren es secuestrar, exprimir y tenerlo en su mínima expresión económica para tenerlo sobre su puño. Entonces, tú te das cuenta que es una cosa muy difícil. Y yo lo que siento es que el país se quedó, Gilma, y hoy decía en la mañana antes de que llegara, por ejemplo, se fue un gran hombre del periodismo como Erasto Reyes, bueno, la pluma maravillosa, única de Erasto Valiente. Entonces, el país se ha quedado, yo lo miro, sin referentes dignos de admirar, sin referentes dignos de escuchar y orientadores. ¿Quiénes son la gente que tú ves, la gente que ve mi hijo y los hijos de los parameñitos, vida mía, en la televisión hablando? ¿Las Balbinas, que se cambian, que se maquillan, o los Héctor Alemanes, o el propio Martín Torrijos, que no le ha preguntado al papá de George Bush que por qué me mataste a mi papá? O sea, ¿cuáles son los referentes aquí? Son los referentes de la hipocresía de esta sociedad. Y entonces, ¿el pueblo panameño qué hace?
Pues no sé, tienes que reaccionar. Mira, muchas de las reacciones que vemos, tanto de las culturas como la creación de rap, que aquí se imita tanto, que no se entiende que las raíces de eso viene de un segmento del pueblo de los Estados Unidos que quiere crear una diferencia y quiere hacerse sentir como una alternativa a eso. Es la responsabilidad de cada persona de decir: yo no acepto la posición de la iglesia, yo siento mucho, yo puedo ser muy católica, pero no voy a aceptarlo porque Dimas Cedeño lo dice. yo no acepto la ley de la muerte y no voy a aceptar eso. Tenemos que pagar el precio porque lo vamos a pagar de una forma u otra.
Es cierto.
Entonces, si las personas deciden o piensan que alguno de estos padrinos lo va a salvar, están muy equivocados. Estas personas se van a cambiar a la posición que sea necesaria para ellos salvar sus recursos económicos y quedar bien con los Estados Unidos, o mudarse a los Estados Unidos y dejarnos solo como lo han hecho otras veces, y la lucha va a tener que empezar desde abajo.
Y lo triste es que en esa evolución que tiene, o esa transformación, esa madurez que tiene que ir buscando el ciudadano, cree, yo no sé si en el 2009 será igual que lo que ha pasado hasta ahora, pero entonces cree en esos ídolos de barro, que son de barro, es decir, ahora tú ves más de cuatro por ahí hablando, que claro. Yo me pregunto, ¿por qué guardaron silencio en el gobierno de Mireya Moscoso, tan corrupto como fue el gobierno de la señora que no podía andar andrajosa? Entonces ahora los oyes hablando de que sí, porque yo quiero al pueblo y porque yo quiero ser. Entonces el problema es que el pueblo no puede seguir creyendo en estos ídolos de barro que salen cada cierto tiempo. Bueno, ahora han salido más temprano porque como el gobierno de Martín es tan pésimo, no empezó la política cinco años antes. Sí. 5 años antes empezó la política.
Pero mira, esto también, pues, Panamá tiene que tomar la responsabilidad de eso y vamos a pagar el precio por lo mismo. Es lo que yo veo a nivel internacional. Se me dice, bueno, pero si aquí vino una persona de un ONG de Panamá que debió llevar dinero a Panamá a hacer un proyecto y se lo robó y no apareció el dinero. Está la policía corrupta, que nadie cree que existe un sistema judicial en el país. Nadie le hace caso al sistema ni de visas, ni de inmigración, ni de los sistemas no tienen validez ante la comunidad internacional. Pero nosotros vemos ejemplos de otros países en donde se ha sufrido mucho más y que esas personas todavía siguen con su amor a su patria, con los intentos de crear una nación verdadera, y que pagan el precio de lo que tienen que hacer. Tenemos que pagar el precio. Yo no entiendo, yo no veo ninguna otra opción. Estando yo en los Estados Unidos, yo pude tomar una carrera de esas que da mucho dinero, y siendo una mujer negra y latina, pues yo era una joyita para los que quieren un ejemplo de ese tipo de mujer que puede hacer algo, pero yo llevaba conmigo la responsabilidad de hablar de lo que sucedía aquí en Panamá, de lo que fueron los años de la dictadura, de los compañeros míos que murieron durante esos años, que yo tengo que responder por eso ante mi conciencia, ante mi familia, ante mí misma. Y no se puede cubrir eso con un CD, ni con ropa bonita, ni ropa de Félix de Maduro, ni nada de ese tipo de cosas. No nos van a permitir la entrada a esa clase social, ni a esa clase económica, no nos van a permitir, así que olvídense de esa oportunidad de que se van a ganar el gordito y lo van a aceptar y que pueden ir a fijar licente. Nada de eso va a suceder. Como nación no lo van a permitir, así que hasta que no nos tomemos la responsabilidad de cambiar esas estructuras políticas, sociales y económicas, no va a haber igualdad en este país y no va a haber una solución. Es más, si permitimos la llegada de estas fuerzas antiterroristas que vienen y las van a, si no, ya como vemos, el gobierno dice que no les importa lo que nosotros pensamos, ellos van a hacer lo que les da la gana y lo están demostrando, pues vamos a tener el país una vez más militarizado y vamos a estar en una dictadura que no vamos a poder
ahora levantar. Porque George W. Bush, desde mi punto de vista, tampoco solamente viene por el TLC, obviamente él viene a decirle a Martín en el negocio aquí del canal, es decir, esto no puede ser ni para los chinos, ni se te ocurra que los chinos, y este negocio es nuestro.
Claro.
Eso viene clarito. Entonces tenemos allí al señor que gana $30,000 al mes, tú sabes que él gana más que el presidente, sí. ¿No? Y que tiene un cheque que gana $2,000. O sea, tenemos a este señor fascinado porque, bueno, viene la gente que quiere, viene la gente del negocio, porque este negocio, me decía una periodista en Washington, que el tema de la ampliación del canal, hay tantos negocios, hay tanta gente importante, empresarios y empresas multinacionales esperando el go del canal, que lo que tortura un poquito, y eso del referéndum con el pueblo, qué horror. Pero cuando le dicen lo del referéndum, dicen, no, si eso se va a arreglar, porque no, todo está armado, los abogados, todo está armado desde afuera, nada más que esperando cuándo, y ya hay gente haciendo negocios con esto de alguna manera. Entonces, y los panameños, vida mía, todavía no sabemos cuánto va a costar y demás, porque dice el señor alemán que todavía no están las cifras. Sin embargo, a nivel internacional, te metes en el internet y todo el mundo sabe cómo va a ser el canal, hay reportes, hay videos y hay todo.
Pero mira, si las personas que van al Arbor Mall o van a la calzada de Amador ven los negocios que ya están ahí, no se reconoce como un lugar panameño, pues todas las cosas parecen ya de los Estados Unidos. Estamos en términos de imagen, está peor que cuando estaba la zona del canal.
Y volviendo a lo que tú decías, que cómo vienen como turistas, no vienen como turistas y se quedan aquí y demás. Entonces tú ves que hay gente que escribe que qué bueno, que este país es una maravilla, que los que critican nada más, pero que aquí está viniendo mucha gente que están comprando casa. Claro. Porque esa es la gente que está en la burbuja, que el negocio le conviene.
Esperando.
Pero el resto de los panameños que estamos viendo, dice que en Boquete ya hay restaurantes donde nada más que se habla inglés. ¡En Boquete! Entonces, si lo que queremos es volver al Happy Land y a lo que había aquí en 1904, pues que nos los digan. Entonces ya uno sabe que viene el Happy Land. Pero que no nos mientan. Es claro. Lo que yo lo que pido es que no me traten como imbécil, que yo soy una panameña con cabeza. Entonces, aquí a esta panameñita le digan, aquí lo que queremos es que Panamá sea nuevamente el Happy Land y gringo no go home, gringo come home, I love you, entonces que no lo digan.
Sí,
no.
Pero si ya lo sabemos, tenemos que decirle lo que nos estás diciendo es mentira y buscar todas las oportunidades para hacerles saber que sabemos que nos están mintiendo. Los desfiles patrios vienen ahora y ya se les ha advertido a la gente que no pueden hacer nada en contra del honor y la dignidad de todos los gobernantes y no pueden ofender a nadie. Pues yo tengo una opinión muy distinta acerca de eso. Si no decimos nada, si les aplaudimos, si atendemos a todos los desfiles patrios como si fuera a todos, estuviéramos todos felices y contentos, estamos traicionándonos a nosotros mismos y ellos están felices porque sus amos van a estar contentos con ellos. Así que ya veré, voy a quedarme aquí unos días más a ver qué pasa en Panamá y cómo puedo justificar ante la comunidad internacional que el comportamiento del pueblo panameño, pero espero que no sea una decepción, que Panamá sepa defenderse a sí misma.
Oye, y hablando de la gente que se para, ¿no? O que sabe poner... que le pone un stop así, ¿no? La magistrada Dixon le pidieron fue a buscar una visa y encontró que a todo el mundo le piden el pulgar derecho y el izquierdo, sí. Pero a ella le pidieron los 10 dedos y ella dijo no. Entonces Estados Unidos ha decidido que los ciudadanos del mundo, ellos pueden ver nuestra vida, tener nuestras huellas digitales, hacer y tener nuestro data file, ¿no? Porque estoy segura que la embajada de Estados Unidos hacen así y saben quién es Gilma Camargo,
claro.
Y hacen así y saben quién es Maribel Cuero Paredes, que cómo, sí, esto, saben todo, ¿no?
Sí.
¿Qué día me viene la menstruación? Esto, ¿qué edad tiene mi hijo? Esto, lo saben todo, ¿no? Pero sí. Nosotros no podemos saber eso de ellos. Sin embargo, esto, entonces a la magistrada le pidieron sus 10 dedos, ¿no?
Sí.
O sea, a los panameños o a los ciudadanos que nos consideran de tercera categoría, tú me tienes que dar tus huellas dactilares y las quiero las 10. Y la señora dijo, no, me pareció tan digno eso, que si nosotros los panameños hiciéramos algo parecido con relación a, por ejemplo, a nuestro territorio, o tú quieres venir aquí, muy bien, estas son nuestras condiciones, pero lo que yo siento es que Panamá se está convirtiendo como en una meretriz, que abre todo lo que quiera, para todo
claro.
El que quiera. Y entonces los panameños, ¿qué? Pero para los panameños las cosas no son así. Para los panameños está Catín imponiéndonos impuestos, para los panameñitos, vida mía, perdón, porque para los panameños privilegiados de la burbuja, eso no pagan impuestos, eso siempre tienen la forma de salirse, pero a los panameñitos, vida mía, eso sí, cada vez se le aprieta más y se le aprieta más. Entonces, ¿qué hacemos, Gilma? Yo lo veo serio el futuro de nosotros si la ciudadanía no toma conciencia, pues.
No hay nada que hacer, una sola opción. La gente tiene que tomar conciencia y tomar responsabilidad y enfrentarse a las cosas que han de venir. Tienen que rechazar este gobierno, llamar para una constituyente, reestructurar todo este país y hacerlo lo que queremos hacer, porque si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otras personas por nosotros, sobre nuestras cabezas, por generaciones que van a tener que pagar por lo que está sucediendo. Ya la situación del Seguro Social, ya vemos por dónde va eso, y va a depender de que si el pueblo se decida a volver a las calles a luchar por lo que quiere, o le va a permitir que hagan lo que le da la gana, porque hay un derrotismo, apenas ven algo y sea ellos lo van a hacer de esa manera y no hay quien lo cambie. Nosotros somos los que lo tenemos que cambiar.
En el tema político, que decías que no se hacía análisis político, en el tema político, ¿cómo ves la clase política? O sea, al decir que hay ausencia del debate político, de ideología obviamente, pero del debate político de verdad, porque se mezcla lo económico con lo político.
Claro.
¿Cómo ves tú esto que tenemos? Que yo no creo que se pueda...
No tenemos nada. No tenemos nada, tenemos que crear, y por eso los insto a que creen estas nuevas organizaciones. Ya Frena de eso se ha pronunciado de mirar a los a, no solamente a las cuestiones de seguro social, pero a los términos sociales y económicos del país. Tenemos que buscar las maneras de responder con organizaciones que vayan a representar nuestros intereses ante los intereses de los que están en poder, porque no lo van a permitir.
Sí. Oye, y hablando de la educación, no, se nos está acabando el tiempo, pero Gilma, algo más, esto, la educación, ¿cómo ves nuestra universidad de Panamá? Tú sabes que a mí me da tanta angustia, los hijos nuestros tienen que ir a estudiar ahí, porque si no tienes dónde mandar a tu hijo, lo tienes que mandar a la Universidad de Panamá, una universidad que tiene diploma falso, una universidad que es un territorio como lo ves, o sea, ¿qué opinión te merece esto?
Mira, cuando yo salí de Panamá, la Universidad de Panamá era una de las recomendadas a nivel internacional, especialmente los latinoamericanos, estaban muy interesados a venir a estudiar a Panamá porque había la calidad de educación, el nivel de los profesores era muy bueno y el pensamiento crítico que debe tener un estudiante. Ahora se está tratando de apaciguar al estudiante. Yo estoy esperando que vengan las instancias en que hagan como hacen en los Estados Unidos, decir que un niño es hiperactivo y comenzar a darle pastillas para que no critique, para que no hable, para que no diga nada. Entonces lo comienzan a enfermar y entonces no, nadie tiene el control de eso, ¿no? Y hay padres en los Estados Unidos que se han negado y la han tratado de poner presos porque no permiten que se les droguen a sus hijos para callarles la boca. Tenemos que mantener ese pensamiento crítico. El panameño tiene que aprender que diciendo que sí a todo y a todos no nos va a resolver la situación. La educación está muy empobrecida. Se está haciendo un esfuerzo de que la persona simplemente sea un autómata sin cultura, sin lectura, sin entendimiento intelectual de la ciencia, de la política, de nada. No están redondeando al estudiante, sino queremos que sea un técnico, que mueva esta máquina, que levante esto, pero que no aprenda más nada, que no se interese nada. Tiene que ser una educación en que la persona se sienta completa, tanto espiritualmente, socialmente, intelectualmente, que esté al día con las cosas que se están dando en otros países. Y pues es otra lucha.
Oye, Gilma, como abogada, ¿qué te pareció el manejo del caso Vanessa Márquez? Porque yo creo que ahí se muestra claramente la hipocresía de la sociedad y todo. ¿Qué te pareció a ti ese manejo?
Bueno, yo creo que todavía es fascinante. Yo estuve aquí en marzo cuando el caso sucedió. Uh-huh. Y pues están desapareciendo las pruebas, se desaparece el cuerpo, las personas mienten.
Una persona se desaparece por 7 meses y después dice, ¿cuándo llego? ¿Cuándo me entrego?
Y está aquí mismo.
Y está aquí mismo, así como Bolívar Pariente. Entonces, también.
Todo es muy fascinante todo esto y me recuerda, yo decía antes de mi juventud que quería que ver cómo era el tiempo de piratas en Panamá, pero lo estoy viviendo ahora mismo, eso es la misma cosa. No sé qué decir acerca del sistema judicial. Aquí yo sé que existen buenos abogados, pero no sé por qué o qué piensan que van a ganar dejando que el sistema judicial se desintegre de la manera que está. Se han hecho algunos esfuerzos ahora desde arriba y de algunas personas de traer las cosas de afuera y reestructurar, pero es la calidad de lo que nosotros queremos. La ley simplemente implementa y regula los pensamientos políticos y sociales de una nación. Entonces no va a ser distinto un sistema judicial si el sistema político y social y económico del país no funciona, porque las leyes se van a ver igual. Aquí todo se compra. Yo pregunté en estos días qué tenía que hacer para conseguir una licencia y varias personas me dijeron, nada, paga $80 y te dan todo lo que tú quieres y te podemos decir dónde se puede conseguir la licencia, ni siquiera tienes que mover un carro. Entonces esto ahora
es Apilán de la corrupción.
Estaba pensando en revalidarme en Panamá y digo, bueno, ¿de qué me sirve a mí esto? ¿De dónde voy a conseguir una revalidación de mi licencia aquí? Que yo me sienta que sea una cuestión legal, jurídica, que tenga validez.
¿Qué opinión te merece el trabajo de la procuradora que hoy se está reuniendo con la gente del FBI, que dice que vienen a hacer la noticia decía que vienen a ver acuerdos, ¿no? Yo veo que viene el FBI aquí, bueno, pero ya se va a reunir con el FBI.
¿Qué opinas? El FBI ha estado viniendo aquí con mucha frecuencia.
Claro que sí, por supuesto.
Muchos meses.
¿A qué viene el FBI aquí?
viene a buscar
Federal maneras, Bureau of Investigation, ¿eh? ¿A qué viene?
Ellos vienen a buscar maneras de cómo adentrarse en el país y poder aplicar sus leyes sin tener que pasar por el sistema judicial panameño. Uh-huh. Y ellos pueden entonces secuestrar a una persona, llevársela a la presa de aquí y hacer lo que quieran. Es una extensión de las leyes que se han hecho, que en Estados Unidos no se le permitía al FBI porque es un sistema que estaba hecho para interno de los Estados Unidos, que ahora se le ha dado a nivel
entonces internacional. A lo mejor van a salir ahí los defensores de que qué bueno que viene el FBI, porque como aquí hay casos donde hay magistrados que, a pesar de que no pueden darle, que tienen que retener a narcotraficantes, de repente los narcotraficantes pagan y no sé qué, y se desaparecen ellos y la plata. Ellos y la plata, a lo mejor el FBI viene aquí, que antes de que se me desaparezca, vamos a firmar esto. Pero eso significa violar nuestra legislación. Bueno, eso significa sencillamente que aquí, que, o sea, mañana entonces firmamos también con los chinos y podemos firmar con los árabes y con los israelíes, ¿o no?
Claro, ellos no, ni siquiera cuestionan, los documentos ya vienen hechos.
Pero entonces habría que preguntarle a la procuradora, ¿a qué viene el FBI que nos diga qué es lo que va a firmar o no? Por eso sí. Te preguntaba, ¿qué opinión te merece la procuradora? Que dijo que ella es independiente y tal. Sin embargo, ahí dice que Rosendo lo separaban, que se iba, y ahora dice
que no, no se va.
Que una cosa ética, que un momentito. ¿Cómo es posible que un fiscal de droga tiene un problema ético y nada más que te voy a separar por un momentito y te dejo ahí? Después de un problema ético, tú no puedes estar aquí.
Yo creo que ella, como hizo unas pequeñas cosas, las personas estaban muy impresionadas de que hizo unos cambios al principio. La señora era abogada de bancos o algo por el estilo,
¿no? Ella era abogada del Banco Continental, y el Banco Continental es del grupo Mota, y ella, y en el grupo Mota ahí Jaime Arias era el jefe de ella, y Jaime Arias es el que le habla en el oído izquierdo a Martín Turri.
Entonces, bueno, ya ves que la independencia judicial no existe en ese sentido. Pero yo creo que la gente en Panamá se impresiona con cualquier cosita que hace. Entonces nuestros requisitos de lo que debe hacer una función gubernamental es tan bajo que cualquier cosa que haga parece una gran cosa, ¿no? Hay gente, ay, mira, fulanito arregló esta calle, qué maravilloso, ese sí es bueno. Esa es la responsabilidad, para eso le estamos pagando.
Así
que
es. Esas cosas. No, si yo le pago, entonces, y tú le, todos le pagamos el salario de Martín para abajo.
Claro.
Este es Martín, incluso la procuradora, así que por eso yo exijo que ella nos diga qué es lo que está hablando con el FBI. Entonces, y no cabe decir que es una cuestión confidencial.
No, no puede ser confidencial, estamos hablando de negociaciones entre un pueblo, entre un estado y el otro, y entonces ya eso, la asamblea, todos deberíamos saber y opinar sobre eso.
Muy bien. Gilma, se me acabó el tiempo. Qué rico es conversar contigo. ¡Qué lástima! ¡Mocho! ¿Ah? ¡Qué lástima! Pero hemos conversado hoy con la abogada, la doctora Gilma Camargo, defensora de los derechos humanos, militante mucho tiempo esto en Panamá. Y la conocí cuando pasó lo de Confrontación. Fue la primera persona, me llamó desde Nueva York para entrevistarme. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Por qué el programa se cierra? ¿Te sorprendió eso, no? Y sí, reaccionaste sí. De una vez, sin conocerme ni nada, sino sencillamente por la sorpresa que surgió, ¿no?
Bueno, claro, porque había visto y escuchado el programa muchas veces en mis visitas a Panamá y no podía permitir que eso sucediera sin tener alguna reacción de apoyo. Sabemos que ese canal le pertenece al pueblo, todavía no estamos tomando posesión de ese canal, pero tenemos que tomar posesión de ese canal. Además, que bueno que el programa no ha muerto, y no creo que jamás morirás después que tú continúes haciendo lo que haces, siempre habrá quien te apoye, pero no, hay cosas que están sin terminar, y yo no me he olvidado de que ese canal le pertenece al pueblo panameño.
Ese canal recibió 35 millones del pueblo panameño, de esos 35 millones probablemente queden, no sé, 15 o 17 millones. La pregunta es la siguiente: cuando tú lees, y te lo digo como abogada, cuando tú lees esto, el pacto de la fundación de FETV, ¿no? La sí. Fundación, yo lo he leído a mis oyentes, hay un artículo del último que te dice que si Fundación FETV no funciona, o sea, se acaba, el remanente del fondo fiduciario ese que tenían, sí. Del fideicomiso ese, perdón, va para las obras de caridad de la iglesia, o sea que Monseñor Dimas se queda con esa plata. Entonces solamente hay que empezar a hilvanar cosas. La iglesia a lo mejor no le gustaba ese canal haciendo cuestionamientos críticos, ¿no? Ahí se critica al Opus Dei, que fue parte de los que le metieron candela a Monseñor Dimas Cedeño para que cerrara el programa. Uh-huh. Y el Opus Dei dice que el canal está en manos de los de la teología de la liberación, porque le tienen miedo a la libertad de poder decir cosas. Eso es lo que le pasa al Opus Dei. El Opus Dei son unos fundamentalistas que hay que erradicar, porque esa gente también es muy seria, es muy grave, bueno, muy peligrosa. Pero donde voy es que el punto que está aquí por verse prontito, que yo tengo sobre eso una tesis, de aquí a septiembre ese canal tiene que tomar una decisión. ¿Qué va a pasar con esos millones? Pero si el canal, las estructuras se venden a los que quieren comprarlo, que ya claro. sabemos que eso era lo que había detrás, porque ese canal se quiere vender, lo vendan por 5, 7 millones de dólares, 7 más 17 son 24, 20 millones de dólares, pagan lo que deben pagar, y entonces esa plata ¿para quién va? Pero esa plata fue del pueblo panameño, ¿por qué va a ir para la iglesia católica y por qué no va para el pueblo panameño? ¿O es que nada más que hay una iglesia católica? Porque entonces habría que darle a los evangélicos, había que darle aquí, había que darle allá.
Claro.
¿Te das cuenta? Sí. O sea que es un asunto que está por verse todavía, si ese canal no subsiste como es, el remanente de ese dinero que es del pueblo panameño, ¿a dónde va?
Va a ir a la iglesia, y es otra de las instituciones a la que el pueblo le tiene mucho, mucho temor.
Sí, cómo no, yo ayer estaba hablando aquí, mira, antes de ayer yo traje un documento de los que traigo, bien informada como siempre trato de estar, un documento que, bueno, hay libros sobre eso, de que el Banco del Vaticano ha sido el banco para mayor lavado de dinero, sí. Eso lo sabe. Oye, por favor, una señora aquí, Amoyo, furiosa la señora, ¿no? Amoyo, ¿qué dijo? Ay, sí,
que estaba bastante furiosa porque dice que usted estaba hablando de la iglesia y que esos abogados que lo que usted mencionaba a lo mejor eran protestantes y bueno.
Unos abogados de la corte de San Francisco que estaban pidiendo abrir el caso porque, bueno, la iglesia, el Banco del Vaticano tiene escándalos muy serios. Entonces la señora furiosa aquí dijo yo, ay, por favor, señora, no entendió. Entonces, frente a esa gente así, cerrada, obtusa y fundamentalista, hay que tenerle mucho cuidado porque sencillamente no quieren ver lo que está. Y claro. El pueblo que no quiere ver y no quiere abrirse a la información tiene un problema. Y la iglesia se ha aprovechado muchas veces de eso.
Hay que separar la cuestión espiritual de la relación histórica y de la institución de la iglesia
y de los hombres que manejan la institución y no tiene nada que ver con Dios y el evangelio, por el amor de Dios, ¿no?
Dios lo va a querer de todas maneras.
Y a mí Dios me ama, yo estoy clarita de eso, pero yo no me voy a dejar engañar por gente que tiene la sotana sucia y que tiene cuestionamientos que hay que hacerle. Eso es así, porque para eso digo, el que no la debe
no la teme.
Bueno, Gilma, encantada de verte y de que hayas aceptado. Bien. Y aquí me tienes a la orden y ojalá que cada vez que vengas a Panamá te podamos tener y que vamos a seguir en comunicación.
Muchas gracias, y a la audiencia que sé que es muy grande y que participa muchísimo, pues muchas gracias, y sé que van a estar comentando sobre esto.
Gracias, mi querida doctora Gilma Camargo. Estamos aquí, se acabó Confrontaciones en Radio, y recuerden que el lunes voy a estar aquí y mañana en La Exitosa. Dime, Moyo.
Licenciada, ¿qué? Me gustaría de parte de la licenciada, que ya veo el conocimiento que tiene y que nos representa a nivel internacional.
Sí.
¿Qué piensa ella sobre esto de los depósitos de los
depósitos? Sí, ella lo vio. Los depósitos de sabes el de Mirones, ¿no? Que miró el la policía. A ver, Gilma, te cuento. Si tú vas a hacer un pindín, ¿no? O una fiesta así sabrosa, hay que contratar 5 policías.
Claro.
Cada policía se le paga $30 por cabeza. Pero resulta ser que ahora, y ahí está la prueba, y Grisel Betancourt, que es periodista del periódico El Panamá América, y aquí sacó la noticia, ahora resulta que no solamente se le paga $30 por cabeza a policía, sino que hay que depositar en la caja de ahorros, en esta cuenta de Rolando Mirones, $11 por cabeza. Entonces, ya la noticia está ahí, y lo que esperamos es que sencillamente se nos dé una respuesta a tablo de esto. ¿Qué es? Tenemos más aquí, que se nos dé una respuesta. ¿Cómo es que Mirones puede tener una cuenta en la caja de ahorros y que reciba? Aquí acaba de llegar don Giovanni Bosques.
Yo creo que el señor Mirones debería ser arrestado, ¿no?
A Mirones arrestado. ¿Sí? ¿Cómo puede tener una cuenta Rolando Mirones y se le pague y se le deposite a él en la caja de ahorro así? También habría que preguntarle al señor Sergio Altamiranda qué puede decir esa cuenta, de que él debería investigar, ¿cierto?
No, tenemos detención preventiva en el país, hay una cantidad de personas que están detenidas preventivamente.
Cierto, señor Mirones.
Arrestado claro. Para dar respuesta a este tipo de cosas.
Claro, no, es una cosa increíble, ¿no? Y aquí la noticia la recoge muy bien, ¿no?
Las crónicas de las muertes anunciadas son los delitos anunciados en Panamá, no es crónica la muerte anunciada, sino de delitos anunciados, que ellos claramente dicen que van a hacer un crimen, lo hacen y delinquen y se roban el dinero del pueblo y nadie dice nada.
Sí, esto está pasando por todos lados, y lo que pasa es que hubo gente que sí está en contra de la corrupción, que le pareció muy extraño, sacó copia del slip de depósito y lo denunció. O sea, lo ha hecho público. Y lo que aquí hace falta es que la policía, el señor Mirones, dé una respuesta. Pero también la caja de ahorro, que debe tener la práctica esa de conoce a tu cliente, debe haber preguntado y decir, oye, ¿por qué te hay una cuenta de Rolando Mirones como persona?
No fue Bolívar Pariente también, que podía sacar dinero de las cuentas cuentas del Tesoro simplemente confirmar y ir a cualquier...
Bueno, pero este es el Panamá de cero transparencia, dice que me de cero corrupción y no sé qué, y que ahora es cuando... Panamá. Bien, se me acabó. Gilma, nos vamos. El lunes estaremos aquí en Confrontaciones Radio. ¿Sí, Moyo?
Esto, están llamando los oyentes, están muy interesados en saber su correo para poder localizarla.
Gilma,
correo es,
¿tu correo?
Es Camargo, peoplepeoplepc.com. Se los voy a dejar aquí.
Porque es que, repítelo por favor, Gilma.
Camargo, Camargo, people@.com.
Okay, yo me voy a quedar con ese correo, yo lo voy a estar aquí esto, y se lo vamos a dejar a Moyo también, para que Moyo, a las personas que llamen, pues así se los diga. Bien, estaremos entonces aquí el lunes, aquí en Confrontaciones en Radio, donde no se maquillan las opiniones, y este es el programa para los panameñitos, vida mía, de bien, y mañana estaré en La Exitosa a partir de las 8. Muchas gracias, y que tengan un hermoso día.
Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de sus productores y no deben interpretarse como la posición de esta empresa. Hemos presentado Confrontación en Radio, el programa radial donde no se maquilla la opinión.